Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os mandan sus mejores saludos y están convencidas de que en los próximos 60 minutos se tratarán temas de los que quizá solo muy lejanamente habéis oído hablar. Como no hace falta repetiros, nos encontraréis en el 102.5 de la FM o en la página web de nuestra radio, donde hallaréis todos nuestros programas para escucharlos a vuestro ritmo. Hoy nos acompaña un escritor, realizador, dramaturgo, gestor cultural, que a pesar de haber vivido prácticamente toda su vida en Valencia, ha desarrollado su labor artística y literaria en otras lenguas y en otras tierras no valencianas. Me refiero a José Carles Lainez. Buenos días, José Carles, y muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Muchas gracias a ti, Carmen, y a Sari por permitirme acceder a este lugar donde tan a gusto me he sentido siempre.
Es un placer tenerte aquí. ¿Nos encontramos ante el escritor más heterodoxo de Valencia? José Carles.
¿Eso es una pregunta ya?
Sí.
Bueno, la heterodoxia, la verdad es que es una etiqueta que conlleva mucha responsabilidad. Para mí sería un honor serlo. Ya me decía una compañera, es raro y te gusta que te lo digan. Pues bueno, para mí sería un honor ser el escritor más heterodoxo de la ciudad. Sin embargo, es cierto que eso de la heterodoxia es algo que te cuelgan los demás. Ser heterodoxo es no amoldarse a las normas, a los cánones, a los caminos trillados. Y yo creo que, sobre todo, pensar por uno mismo aquellos asuntos que van surgiendo a lo largo de tu formación y tu devenir a lo largo de toda la existencia. Tú simplemente no es que digas quiero ser heterodoxo, sino simplemente razonas, reflexionas y adquieres un pensamiento crítico, o así debería de ser, sobre cualquier aspecto. En este sentido, el objetivo es que lo ideal sería que todo el mundo fuera heterodoxo, es decir, que cada uno pensara ajeno a aquello que nos dictan.
Marcado.
En todo caso, si soy heterodoxo, si soy rarito o cualquier cosa así, esa posibilidad de pensar en libertad, de acceder a la cultura, de formarme en mil disciplinas, se la agradecer de una manera muy grande a mis padres. Esa mezcla de cosmopolitismo, aunque sean lenguas pequeñitas, pero cosmopolitismo es, y de reclusión, porque para formarte un juicio, para escribir, para leer, para meditar, para hacer una lectura crítica de aquello que lees, pues bueno, no has de recluirte, has de estar en tu claustro, o en tu torre de marfil, o en tu jardincito cerrado. Bueno, todo eso me llevó a esa posibilidad de acceder a un mundo que si otros no acceden es porque no quieren, no porque con bibliotecas y ahora con internet tienes acceso a lo que ya nos hubiera gustado a nosotros, a los que teníamos 14 años en el año 84, poder acceder a toda la cultura, y toda, a veces es toda, cuando nos estábamos formando.
José Carles, ¿cómo y por qué empezaste a escribir? ¿Qué influyó en ti para...?
Lo primero que recuerdo haber escrito, y luego desapareció porque estaba en una libreta, era una novela del oeste. En el año 83, es decir, cuando yo tenía 13 años. Eso fue lo primero, era un relato. Y lo primero, verdaderamente, con la necesidad de expresarme, de decir esto es lo que quiero decir, esto es lo que me va a configurar, o aquí estoy yo, hay una voluntad estética en lo que estoy haciendo. Eso fue a los 14 años, un texto bastante experimental, Y muy influido por las nuevas grafías musicales. A partir de ese momento, de los 13 y sobre todo 14 años, bueno, pues la poesía fue la poesía y no, a pesar de ese relato, no era ningún otro género en el comienzo, se fue adueñando cada vez más de mí. Pero yo no quería ser escritor, o sea, que por qué empecé a escribir o que, en qué lengua pude escribir o tal, eso es secundario, porque yo no quería ser compositor, yo no quería ser escritor, quiero decir, yo quería ser compositor. Mis grandes mitos adolescentes no eran Neruda o Lorca o Delibes o cualquier otro grande de nuestras letras, ¿no? Mis grandes mitos adolescentes, y eso enlaza un poco con el tema del cosmopolitismo que se mencionaba antes, eran Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage y Yannis Xenakis, es decir, los grandes de la música del siglo XXI. Ellos eran aquello donde yo quería reflejarme. A este respecto, tuve la suerte también de contar con el magisterio y con la amistad de dos personalidades actualmente, como son el catedrático y media artista José Ramón Alcalá y el compositor y organista Ignacio Rivas, que a los 14, 15 y 16 años me abrieron a un conjunto de posibilidades culturales y de acceso a unas determinadas personas verdaderamente impecable.
Porque tú estudiaste música y estudiaste piano, ¿por qué lo dejaste?
Yo dejé el piano porque había que decidirse en un momento determinado a seguir hasta la locura con un instrumento, porque son 7, 8 horas, 9 de estudio diario, o seguir en la música como un forofo, como un fan, como un melómano, que la palabrita está un poco ya desgastada, y dedicarte a otra cosa. En los 17, 18, 19 años yo leí mucho, 16 sobre todo, yo leí mucho a Federico García Lorca, fue otra de las grandes maravillas que uno encuentra cuando es adolescente. Y bueno, me sentía muy identificado con él porque él también llevaba esa vía intermedia entre la música, también tocaba el piano, o la literatura, y al final pudo más la literatura. En mi caso fue lo mismo, si tenía que elegir entre la música y la literatura, al final elegí la literatura, no solo porque me llenaba más, sino porque lo otro requería una técnica, un estudio, una dedicación que me iba a absorber por completo, y yo no quería ser músico solo. Y además, parte de la culpa de que me dedicara a la literatura la tuvo el gran profesor que tuve, que fue Adolfo Villalba, que es el hombre que vivía las letras, te las explicaba como si las estuvieran descubriendo en ese instante, y él fue el que me apartó de la física teórica a la filología.
¿No te dio pena dejar la carrera de piano después de tantos años?
No, las cosas se acaban y punto.
Como hemos dicho a nuestros oyentes, has publicado en diversas lenguas. ¿En cuál de ellas están tus primeros textos?
Hay dos respuestas posibles en eso de primeros. Si es mi primer texto escrito, es aquel relato del oeste, y ya con voluntad, como he dicho, aquel poema que no me acuerdo ni... Se llamaba Nocturno, acuerdo, Nocturno, creo que le puse. También muy un título muy romántico y muy adolescente. Estaban en castellano. Ahora, si hablamos de mis primeros en plural, pues bueno, las tres lenguas de las que he hecho uso y que son corrientes en Valencia, el castellano, el valenciano y el castellano aragonés, están entremezcladas. De hecho, el primer premio que conseguí fue en el año 16 o 17 en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, donde estudiaba, con un poema escrito en valenciano.
¿Algunos de esos poemas vieron la luz en aquel momento?
No. Tuvo la posibilidad de ver la luz esta elegía que escribí a los 16, 17 años en valenciano, estudiando a un BUP, tercero de BUP sería, y que estaba escrita a la memoria de un sacerdote, el padre Ignacio Herrero, que fue quien me inició en el estudio del hebreo bíblico. Pero tenía que haber salido en la revista que editaban en el colegio, pero era un momento de batalla de Valencia, que si esto es valenciano, que si es catalán y no sé qué historias, porque yo escribía en aquello que estudiábamos, se decidió no publicarlo. O sea que ya desde mi adolescencia tengo mi primera censura, lo cual puede ser muy un motivo de orgullo. Sin embargo, algunos de los textos escritos en tercero de BUP, algunos escritos en clase, mientras explicaban filosofía, pues yo escribía poesía, sí que pasaron a formar parte de mi primer libro.
¿Cómo se decanta uno por una u otra lengua?
Nunca me lo he planteado, lo de decantarse, de elegir una u otra o pensar, esta parece que cuadra más para tal tipo de sentimiento o esta podría ser más indicada para... No sé, nunca me lo he planteado así. Las lenguas las interiorizas porque si no las dominas no puedes escribir. No vas a ir a las estructuras básicas y al léxico más, vamos, más normal. Las lenguas las interiorizas y después brota espontáneamente ese primer verso que dicen que regalan los dioses y que luego tú trabajas. Ese primer verso a mí me ha brotado en 4 o 5 lenguas. Y luego, pues por ser fiel a esa dación, a esa ofrenda de los dioses, he seguido trabajándolo en él. Además, cuando estás... escribes en una lengua, luego te es muy difícil estar traduciendo a otra. Ya no cuadra nada, ni el ritmo, ni la musicalidad, ni la sintaxis cuadraría con el verso. Bueno, otra cosa es que te encarguen un artículo. Pues bueno, si te encargan un artículo sí que es el proceso al revés. Pues bueno, pues tengo que escribir un artículo en asturiano, pues bueno, pues ya me pongo en la situación, voy a pensar en asturiano para escribir este artículo. Sin embargo, al margen de textos periodísticos o de textos más de investigación académicos, que sí que he venido redactando en cualquier lengua a lo largo de toda mi vida, desde el español hasta el asturiano, el catalán o el francés, el uso literario de las lenguas ha sido en mí no sincrónico, no todas a la vez, sino a pesar de en periodos muy estrechos diacrónicos. Es decir, cuando empecé a escribir en aragonés, pues bueno, desde el año 89, 90, 91, 92, 93, que cuando pasan día a día se hacen largos, pues solamente escribía en aragonés. No se me ocurría, pues a lo mejor salía alguna cosa, pero vamos, yo estaba centrado en lo que estaba centrado. Por eso digo que no sé cómo decantarse. A la hora de una lengua determinada, pues... O recibes eso, te surgen las palabras en esa y luego sigues o la piensas como tal. Con el castellano y el valenciano, evidentemente, ha sido distinta. Pues son las lenguas de aquí y son de uso diario, con lo cual son lenguas de vida, lenguas de amor, lenguas de trabajo, lenguas de todo.
Joder, José Carles, tu primer libro, Exótica Martiria, de 1991, ¿es algo pasado o ves en él elementos que se hayan prolongado a lo largo del tiempo?
Fue mi primer libro por algunos meses. Recuerdo que lo presentamos a finales de noviembre del año 91 y me lo presentó en la Asociación Colegial de Escritores Pedro de la Peña. Y fue, digo, que fue por escasos meses, porque a lo mejor salió un par de meses antes y no lo presentamos hasta noviembre, porque en ese mismo año 91 apareció mi primer poemario en aragonés, también breve, también en forma de plaquete, que era en Ogudrón Espigolxuto, en el asfalto espliego seco. Los dos responden a raíz de tu pregunta de si es algo pasado o hay elementos que hayan perdurado en el tiempo. Los dos responden a estéticas diferentes, pero que pueden analizarse también dentro de un pozo común. Que yo no sé si los demás, porque no creo que haya leído a nadie todo lo que he escrito, ni parte, ni siquiera, pero que los demás sí que, o yo mismo sí que reconozco con un pozo común. Lo que hay en ellos, desde luego, porque estos aún están firmados, cada uno en la lengua en la que fue escrito, es decir, Exótica Martiria apareció como José Carlos Laínez y en Ogudrón Espigolxuto apareció como Chuse Carlos Laínez en aragonés, con una clara voluntad heterónima. Es decir, yo soy quien escribe, pero yo no soy la voz. El poeta no es la voz lírica. El poeta no tiene que ser siempre el protagonista del poema. Aquí había esa voluntad. Son también poemas erótico-amorosos todos ellos. Toda mi poesía creo que es amorosa. La muerte no ha aparecido en la poesía. Algunos están mucho más logrados que otros, se me gustaría olvidar, y tienen una más clara voluntad simbolista los de Exótica Martiria. Y no responder a una creencia del pasado, como decía. No, no. Creo que en exótica martiria hay cosas que se ven aún en el teatro que estoy escribiendo actualmente.
A partir de aquel momento y a lo largo de la década siguiente, inicias una frenética actividad en lengua aragonesa. ¿Por qué te decantaste por ella sin ser aragonés y tratándose de un vehículo idiomático que no podía proporcionar abundancia de lectores ni grandes recepciones críticas?
Es cierto que yo no he nacido en Aragón, aunque mi abuelo era aragonés y la familia de mi abuelo hacia atrás y... Y mis primos y demás son aragoneses. Yo no he nacido en Aragón, pero el patrimonio lingüístico aragonés que yo poseo a través de la familia de mi familia materna es el mismo, o al menos hace 40 años, que era cuando yo lo mamaba, también de mis bisabuelos, sobre todo de mis tíos abuelos. Ese patrimonio lingüístico del Alto Palancia es el mismo que el que pueda tener una persona de Teruel, de Sarrión, de la Almunia de Doña Godina. Es decir, es un dialecto de castellano de base aragonesa, con muchos aragonesismos, residualmente aragonés, y que compartimos en Aragón, en el Alto Mijares y en el Alto Palancia y en otras comarcas ya en la provincia de Valencia, pero como yo soy de la provincia de Castellón, pues me quedo en ellas, que compartimos en el Alto Mijares y en el Alto Palancia. Es el mismo, entonces... Desde ese punto de vista, y dado que el aragonés solamente se habla de la ciudad de Huesca hacia el norte, desde la ciudad de Huesca ya pasada, muy hacia el norte, en los pueblos pirenaicos, pues bueno, desde los valles de hecho Llansó, hasta la Ribagorza y los valles de Benasque, esto es el aragonés stricto sensu, pero todo lo demás es dialecto residual aragonés, y en ese dialecto residual aragonés las fronteras no son homogéneas. Y ese dialecto aragonés, igual que se habla catalán en Baleares, hablamos aragonés en el Alto Palancia y en el Alto Mijares. Yo empecé a escribir en aragonés, primera razón, porque me sentí interpelado por esa lengua. ¿Y por qué me sentí interpelado? Pues porque era una manera de crear literatura desde la lengua, desde la lengua con mayúsculas, a la que pertenecía, en cierto modo, ese dialecto residual en total regresión en aquel momento y ahora en extinción absoluta, sino prácticamente extinto ya. Desde que vi por escrito en Aragón, el aragonés, en las revistas del Consejo de Fabla Aragonés, en la revista Fuellas, en los libros que publicaron, la gente con la que tuve contacto, Francho Nagore, Ángel Conte, que son los grandes nombres, junto con Eduardo Vicente de Vera, de la recuperación del aragonés, bueno, pues parece que tocó fibras muy ocultas y profundas en mí. Desafortunadamente, en el movimiento aragonés, en el que yo me moví aquí, eran los inicios también aquí en Valencia, en los años 88, 89, 90, de la Chunta aragonesista, y había muchos estudiantes jóvenes de Panticosa, de Zaragoza, de pueblos de Zaragoza, de Calamocha, estudiando aquí. Bueno, pues yo tuve mucho, mucho vínculo con ellos, pero no había, así como... En Galicia puede haber un cierto sentido irredentista de la parte asturiana que hay entre los ríos Navia y Eo, así como también puede haber ese irredentismo en cierto modo en zonas de Navarra que no son de lengua euskera, o lo puede haber también en el movimiento catalán, pues bueno, en el aragonés no ha habido, y yo creo que por desconocimiento, a pesar de que en el túnel que hay antes de la entrada de mi pueblo ha habido siempre cuatro barras que pone Aragón, ahí nadie, más allá de ese folclore, no ha habido. Entonces, en el Alto Palancia, sí, lo aragonés es sentido como propio, por eso yo me vinculé a la lengua aragonesa, pero también es cierto que no es porque se sientan o nos sintamos aragoneses, sino porque vemos que hay un vínculo estrecho y común subyacente, o sea, hay algo que nos une. Somos de la provincia de Castellón, de la provincia de Teruel, pero hay una alegría cuando ves a alguien de Teruel, por parte de las personas de nuestra comarca, que no la hay cuando ves a alguien, y con todos mis respetos y evidentemente amistad y hermandad porque somos de la misma nación, pero no la hay cuando es alguien del Vinalopó. O sea, no hay un vínculo común y estrecho entre esas comarcas a caballo de la Sierra Gúdar-Jabalambre.
¿Por qué decidiste abandonar la literatura en aragonés? ¿Y cuál es el futuro?
Uy, qué preguntas tan...
Te hago las dos en una para que me contestes.
Bueno, la más rápida es la por qué decidí abandonar. No ha habido una decisión consciente de abandonar la literatura en aragonés. Podríamos decir que fue incluso un proceso, no sé, digamos, objetivo natural. En 1998, el Consejo de Fabla Aragonesa me publicó el poemario Beldilla, algún día, en castellano, que reúne, de hecho, algunos de los poemas de los que más orgulloso me siento en cualquier lengua, y vi ahí un punto final. Dije, esto se acaba aquí. Aunque, para ser fieles a la realidad, lo vi a posteriori, ese punto final. No lo vi cuando lo estaba publicando, cuando lo estaba escribiendo, lo vi a posteriori. Cuando pasaban los años, pasaba el 99, pasaba el 2000, y vi ahí, pues eso, que aquel manantial estaba seco, momentáneamente seco.
Qué pena.
Aunque hay versos de algún día en los que, digo, a toro pasado puedo rastrear el adiós a la literatura de creación en esta lengua. Pero así como cuando leo algo en castellano, en valenciano, es mi lengua de uso diario, y en asturiano, pues bueno, la leo con gusto, en gallego, soy filólogo y las lenguas románicas no, para un filólogo no tienen secretos, quiero decir que no estoy alardeando aquí de nada. Cuando leo algo en aragonés o leo algo en castellano aragonés, hay cosas que se mueven por dentro muchas cosas que con las otras no. Por desgracia no ayuda a que haya reemplazo generacional, así como en Asturias sí que se va viendo personas de 20 años, personas de 22, muy jóvenes, que escriben muy buenas novelas, que con premios, y que son ya una nueva generación, detrás de las que, aquella con la que yo he compartido más cosas, que son las que tienen ahora pues, en torno a los 50 años. Hay generación posterior de los que tienen ahora 30, 35, 40, pues bueno, hay jóvenes ya. Así como digo, como en asturiano hay un reemplazo generacional en la literatura, en aragonés no lo hay. Ahora bien, ¿esto es único en el aragonés? No, porque por desgracia es su destino es el mismo que el del resto de lenguas europeas y casi mundiales minorizadas. La extinción real, o sea, se dejará de hablar en las zonas donde se hablaba, y el mantenimiento entre ciertos grupos minoritarios que lo continúan cultivando pues en pequeñas ediciones de 50 o 100 ejemplares y en medios digitales donde entre ellos o entre nosotros hablemos. De hecho, ya está pasando con lenguas, porque el aragonés lo hablan 8.000, 10.000, 12.000 personas. Pero bueno, de las cifras que sean, por ejemplo, del occitano, otra con la que he estado muy relacionado, pues los datos que se ofrecen son de 2 millones de personas como hablantes de occitano. Pero claro, sin visibilidad, dividido en múltiples dialectos que cada uno quiere ser lengua independiente, sin proyección pública, sin ser enseñado en la escuela, por supuesto sin ninguna oficialidad, pues el destino es consumirse cada vez de forma más y más acelerada. Ese es el destino de todas las lenguas minoritarias, incluidas aquellas que muchos dicen que están avasallando al castellano. Pues bueno, pues ninguna persona que hable una lengua minoritaria actualmente en Europa puede hacer una vida normal en esa lengua minoritaria. No, sí, es oficial y la estudian en las escuelas y el gobierno la promueve. Claro, es que es lo que tiene que hacer. ¿Queremos que se salve o no queremos que se salve? Es que si no queremos que se salve, decidlo claramente. Queremos que se muera e implementad las medidas para que se muera. Pero si decidimos que se salve, pues hay que hacer todo lo que hay que hacer y mucho más. Y por eso digo que un hablante actual de catalán en Cataluña no hace una vida normal en catalán, porque la mayoría de medios de comunicación a su disposición están en castellano. La mayoría, o buena parte, o la mitad, o las mayores editoriales de Barcelona, porque Barcelona es el centro, están en son en español. Cuando van a comprarse un medicamento, el prospecto está en castellano. Entonces, no se hace vida normal en ninguna. No es posible. Así que eso es un perjuicio total para todos los usuarios de una lengua minoritaria, que nunca van a verse reflejados con todos los derechos de los que goza un hablante de español o de francés en Francia o de italiano en Italia. Añade a eso la baja natalidad. ¿No? ¿Quién va a hablar catalán o vasco si no hay vascos que nazcan? Y el reemplazo por poblacional, por personas que aprenderán la lengua mayoritaria, porque aparte es una lengua riquísima, una lengua hermosa, el castellano, y quizá la más hablada ya en todo el planeta, pues bueno, ¿para qué van a aprender una lengua de 300.000 habitantes? 300.000 hablantes, perdón.
Yo sé, Carlos, algún día que has comentado ahora es justamente el título de tu libro más reciente, ¿no?
Sí, Beldilla es el título en aragonés y algún día es la traducción y sí, se ha publicado el año 2019 con motivo de la Feria del Libro y es una antología de mi obra poética en aragonés, es decir, de los 5 poemarios, algunos es cierto que son tres pequeños conjuntos de textos, los más largos son 2, que son los que obtuvieron un accésit en el premio Ana Barca de Bolea. Y sí, es una antología desde lo primero que escribí, que es, como he mencionado antes, en Ogudrón Espigolxuto, en el asfalto Espliego Seco, uno que ganó el Onzo de Oro de un premio en el Ayuntamiento, de hecho, Fosal de Brempas, Cementerio de Sombras, después por William Generis, que fue una accésita en la Navarca de Bolea, que es la velada de las fiestas de Venus, el título es en latín, el que da título al conjunto, Beldilla, algún día, y del tiempo en Runau, o del tiempo... No sé cómo traducirlo en runau. Esto es castellano, aragonés del Alto Palancia.
Como hundido, ¿no?
O bueno, sí, el tiempo hundido, el tiempo derruido, el tiempo derrumbado. Sí, eso sería escrito en esto. Y la verdad es que fue una gran satisfacción que la editorial Lastura, que es una de las más... que más están apostando de una manera clara por la poesía desde hace muchos años, son 6, que ya es para una pequeña editorial mantenerse ahí. Y con la actividad que llevan ellos, estando en todas las ferias del libro y haciendo los libros visibles en todos los lugares, pues después de una larga espera que a mí se me hizo eterna, pues estos poemas en aragonés, en ediciones que, por ejemplo, la primera ya es que yo creo que tengo un ejemplar, que no se pueden conseguir, pues bueno, lo que se rescate, lo que he rescatado ahí, pues alguien más pueda leerlo en castellano. El libro además cuenta con un profundo estudio introductorio a cargo de Rosa María Rodríguez Magda, que hizo ya para un congreso, y con un post-scriptum mío donde cuento toda la historia.
Yo sé, Carles, sacamos una primera pausa en la entrevista y escuchemos una canción que esté ligada a ti. ¿Cuál sería?
Pues hablando del aragonés, de la juventud y de los primeros tiempos, algo de Héroes del Silencio, por ejemplo, Mar Adentro.
Pues vamos a escucharla. José Carles, de forma paralela a tu obra en aragonés, se desarrolla tu producción en castellano, como hemos visto y nos has comentado. ¿De cuándo es tu segundo poemario?
Exactamente de forma paralela a mi obra en aragonés, no.
Es lo que decía antes,
que es cierto que mis dos primeros poemarios aparecen en el año 91, Exótica Martí en Ocurón Espigosito, pero desde el año 91, aunque yo ya empecé a publicar en aragonés en el año 89, desde el año 89 hasta el año 97 y luego con posterioridad, con una recopilación de artículos, que es lo último que salió en volumen en el año 99, antes, en todo el siglo XX, yo estaba escribiendo en aragonés. Es que no se me ocurría escribir en otra cosa, ni lo pensaba. Ahora bien, en el año 96 sí que escribí una pequeña novela, Alma, que se publicó en el año 97, y en el año 98 publiqué también una colección de aforismos Inox Signo Winkes. Pero sin embargo, yo no diría que de forma paralela. Como te decía, en la historia de una vida pueden parecer fechas cercanas, pues, de 1991 a 1996, 5 años. Pero cuando estás inmerso en ellas, no hay otra realidad. Pero bueno, mi segundo poemario en español, y vamos a la pregunta, no aparece hasta 2001, 10 años después del primero.
Vale.
Es decir, una década sin haber publicado nada en castellano. Y de hecho, desde Exótica Martir y hasta Música junto al río pasa una década, pero desde 2001... hasta ahora no he vuelto a sacar nada en castellano, ningún poemario. Este exilio interior y exterior, por cuanto mi vida social en Valencia desapareció casi por completo, hace que uno se quede un tanto desubicado en cuanto a escuelas, tendencias, círculos, circuitos literarios, y de ahí, pues bueno, esa distancia, publiqué en castellano, escribí en aragonés, y luego en 2001 salió otro texto, y desde aquel momento no he vuelto a sacar nada tampoco.
¿Qué es Música junto al río?
Un poemario.
Bueno, ya por supuesto.
Aparte de eso, es muchas cosas. Por un lado, está dividido en tres partes. Y ahora no podría decir ni qué poemas hay, pero sí que me vienen algunos a la cabeza. Es una profundización, la primera de ellas, en la estética de Exótica Martiria. Eso desde luego. Y también se nota la madurez que uno va escribiendo, que uno va adquiriendo al escribir. Hay una experimentación lingüística y poética también, que tiene su raíz en algún día, en Beldilla, en el poemario en castellano, en cuanto a la entrada en un cierto neorrealismo. Y hay también muy, muy tenue el bajido de un cierto neorruralismo, podríamos decir. José Luis Piquero, de hecho, uno de los más reconocidos poetas, críticos y traductores actualmente en España, en una, no recuerdo si fue una entrevista o una reseña que me hizo, se planteaba si no había tres libros en uno, en Música junto al río, tres libros de muy poquitos poemas. Bueno, tal vez. La experimentación lingüística también se daba, y eso ha sido una constante en toda mi obra, en servirme de diversos dialectos, subdialectos, hablas, jergas. Se daba también, estoy pensando en se me ha ido estando al cielo porque estaba pensando en que John Mirande, uno de mis grandes escritores admirados, también con gran voluntad hacía todo tipo de escritura en diversas lenguas. Pues bueno, se halla la experimentación lingüística, digo, en algunos poemas de la parte final del libro, en los que mezclé el valenciano, el castellano y el castellano-aragonés. Como una manera de dar muestra de ese plurilingüismo que para mí era lo usual. Y para algunos valencianos es tan corriente. Bueno, que hablas con tu madre en churro, contestas al teléfono en español y envías un email en valenciano. Todo consecutivo. O sea, esa mezcla lingüística como el Spanglish en Estados Unidos, la mezcla de español e inglés, pero aquí se va con el valenciano, el castellano y el castellano-aragonés. Música junto al río a mí me resultó un libro muy satisfactorio. Aunque es cierto también que lo veo como si estuviera pendiente de un hilo. Sin mucha relación con toda mi obra anterior ni con la dedicación estética que había iniciado ya unos años antes y en las que me sumergiría después.
¿Y qué han significado estos dos títulos para ti?
Exótica Martir y Música junto al río. Bueno, pues son mis dos poemarios en castellano. y significaron la entrada en el mundo de las letras, la conciencia de que el mundo de las letras sin capillas no eres nadie, que se lo digan a Juan Eduardo Cirlot, y la voluntad, el deseo y la necesidad de hacer lo que exactamente lo que te dé la real gana, porque va a dar todo igual.
Si seguimos con tu obra en español, nos encontramos en el 2006 con un libro de narrativa de no ficción, La tumba de Leónidas, publicado por Altera. ¿Y qué nos puedes contar de él?
Lo que quieras. La tumba de Leónidas para mí es de esas cosas que he escrito y que yo creo que nunca podré superar. De hecho, al cabo de los años de escribirlo, intenté hacer algo parecido, pero tomando a otro personaje, y vi que me estaba repitiendo y que no había pasión. Entonces, me estaba repitiendo y no había pasión, lo dejas estar. Y analizas por qué está pasando esto, y dices, está pasando esto porque esto es lo mejor que vas a poder escribir en tu vida. Entonces, cuando uno es consciente de eso, deprime mucho, porque ya a partir de ahí, yo lo publiqué ese libro con 36 años, lo escribiría entre el 33 y 34, y a partir de ahí la conciencia de que todo va a ser decadencia. La tumba de Leónidas no es una novela. Lo escribí tras un peregrinaje a Grecia, y digo la palabra. Yo no fui de viaje a Grecia, yo no hice turismo en Grecia. Yo fui a realizar una peregrinación. O sea, un europeo nacionalmente consciente emprende una peregrinación a Grecia y en ella queda transformado. Todos tenemos un país propio, ¿no? Todos, no ir al chiste del fútbol, pero todos somos españoles o franceses o portugueses o suecos. Pero para un europeo que sabe lo que es Europa y ama a Europa, no la Unión Europea, una persona como yo y como otros como yo, distinguimos muy claramente Europa de esa cosa que es la Unión Europea. Pues bueno, quien es consciente de eso sabe que Grecia sigue siendo la patria más esencial, más profunda, más radical de todos los europeos. Porque allí nació todo. Si Europa es Europa es porque era Grecia. Somos lo que somos gracias a Grecia. Por eso entendí aquella peregrinación por Atenas, por Delfos, por Micenas, por Olimpia, por Esparta y, por supuesto, por Mesolongi, donde reposa el corazón de Lord Byron. Entendí aquella peregrinación como un cambio, como el punto de partida de algo que debería escribir. ¿Y qué podía escribir? ¿Dónde estuvo en riesgo nuestra cultura? ¿En qué momento o qué personaje encarnaría esa fuerza, esa necesidad, ese heroísmo, ese darse, ese ofrendarse a la muerte sabiendo que va a sucumbir y aún así cumple con su deber? Pues bueno, Leónidas, el rey espartano Leónidas, y la batalla de las Termópilas, donde murió él junto a sus 300. La tumba de Leónidas, que es el libro, la tumba de Leónidas está en Esparta, quedan monolitos de piedra inmensos allí, hay una estatua gigantesca también de Leónidas, restos arqueológicos no hay casi, que yo creo recordar el templo de Artemis Ortía, unas ruinas del teatro romano muy posterior ya a todo, pero del tiempo aquel, nada. La tumba de Leónidas es un texto muy personal, muy íntimo, sobre mi experiencia en Esparta y la recreación de los días finales de Leónidas y de sus hombres. Han pasado casi dos milenios y medio de la gesta de Leónidas, pero algunos seguimos añorando aquella antigüedad, porque desde Roma hasta el siglo XIX, hasta que llega el romanticismo, se podría borrar todo sin importar mucho.
La publicación de tu libro entonces tuvo mucha resonancia porque salió, o sea, estrenaron una película que pensaban que tenía algo que ver con tu novela y salía
sí, eso,
en todos los periódicos.
Sí, exactamente. Se benefició de... Yo no sabía nada de la novela ni del cómic. Perdón, no sabía nada ni de la adaptación del cómic de Frank Miller, ni de que iba a coincidir, ni absolutamente nada. Es que... De hecho, me hubiera dado mucha rabia. Quizá no lo hubiera escrito, si llego a saber que está eso. No lo hubiera escrito porque pensarían que me había sumado a una rueda, me había cogido a la rueda de caballo vencedor. Pero no, no, esto lo escribí porque estaba la necesidad absoluta de hacerlo.
Además que salió al mismo tiempo.
Sí, salió al mismo tiempo, sí. No tengo yo contactos en Hollywood para hacerlo. Por desgracia.
Y de Roma trata aquí La noche tiene el nombre de Valeria, un libro también extraño, publicado en 2007 por la institución Alfonso el Magnánimo.
Exacto. Trata de Roma, pero de la Roma hispana, y trata de Castilla, en una mezcolanza un poco peculiar. Valeria, para quien no lo sepa, y habría que callárselo porque si no hay turistas mejor, es la antigua ciudad romana, celtíbera, castellana, en la provincia de Cuenca, que aún existe, o sea, se encuentra en el mapa, y cuyas ruinas gozan de una prestancia espectacular cuando uno va por allí. No en vano, el ninfeo más grande de todo el imperio se conserva en Valeria. Yo conocí la ciudad el año 2003, si mal no recuerdo, 2002-2003, a raíz de una feria del libro de Castilla-La Mancha, en la que fui la editorial en la que yo trabajaba entonces, fuimos invitados y estuvimos allí unos días. Y recuerdo que hicimos un viaje familiar con mis padres, también con mi mujer y su hijo. Y al volver pasamos por Valeria, por las Hoces del Cabriel, y fue el impacto de la ciudad y la referencia a Castilla, que en determinados ambientes siempre Castilla parece la mala, y Castilla, posiblemente de todos los antiguos países de España, es aquel que está más destrozado, más despoblado, más echado a perder. Es decir, Madrid será mucho Madrid, pero ha sido mucho Madrid a costa de acabar y destruir a Castilla. Igual no sé si la ganancia ha sido positiva. A mí cualquier ruina romana me sitúa en órbita, y más de aquellas que estaban en una tierra que tanta significación y tanta tenía para mí. El libro son pequeños textos, no es un relato, aunque puede ser relato. No son aforismos, aunque hay algunos pensamientos. No es poesía, aunque hay prosa que podría ser llamada lírica. Es un libro absolutamente fuera de género. Medio relato, reflexión, medio elegía también. Y que recuerdo que en una conversación con Fernando Sánchez Dragó, cuando le dije, demonios, Soria, Cuenca, Castilla, escríbeme unas palabras de introducción al libro. Y me dice, pues mira, no voy a tener tiempo, pero yo diría lo primero que es un libro degenerado. O sea, degenerado en el sentido de que no hay un género poético, narrativo, dramático al que adscribirlo. Es una cosa extraña, como La tumba de Leónidas, que tampoco es un libro de viajes, tampoco es un diario, tampoco es un relato.
En 2009 diste a luz La muerte del padre, que es prácticamente tu último volumen de creación en castellano hasta la fecha, ¿no?
Exacto. Al menos en castellano hasta la traducción de Algún día, que es una traducción, no son originales en castellano de este año, la antología poética desde el aragonés. La muerte del padre es lo que dice el título. Es un diario de los meses que transcurrieron desde que mi padre le detectan un cáncer terminal y muere. Yo llevo escribiendo llevo escribiendo diarios, y eso, mira, no lo he dicho antes, porque porque claro, yo escribía, yo veía a mi madre escribir diarios y yo cogía también una agenda y ponía cosas. Desde el año 79, aunque por desgracia no he sido sistemático a la hora de hacerlo. Así que hay muchos años, todos los años tienen algo, pero algún año solamente tiene una anotación. Sin embargo, aquel año 2006 en que falleció mi padre, desde mayo hasta octubre, yo fue la única cosa que pude hacer. Me ayudaba a meter la cabeza en una suerte de agujero, ya que la escritura me redimiera absolutamente del dolor. No quiero volver a escribir libros con esa intensidad. La muerte del padre es un diario escrito en varias lenguas y que para mí fue saber lo que significaba confundir la realidad con la literatura.
¿A qué se debe ese parón en tu obra a lo largo de todo ese tiempo?
Parón nunca ha habido. Lo que puede ocurrir es que las posibilidades de publicar, la oportunidad de hacerlo, o cómo te enfrentas tú con la escritura de una novela cuando sabes que no va a tener salida, de una obra de teatro, cuando estás fuera de los circuitos, cuando el ámbito poético, cuando te aburre la poesía y las lecturas poéticas, pues es que lo dejas todo muy estar. No es que dejara de... Puede decirse que hubo parón en el ámbito de la creación. Sin embargo, en 2012 publicó la edición, que una edición filológica es muy costosa, de las cartas a Vicente Blasco Ibáñez, de Emilio Gasco Contell. En 2015 salió un pequeño librito infantil, El paganismo explicado a los niños. En 2017 apareció la traducción del libro Los siervos están cansados, del filósofo francés Alain Brossat. Y en 2018 la edición de Los versos asherezada de Adelino Gómez Latorre. Es decir, no he dejado de publicar, pero desde luego ha sido también un paro en la creación, aunque siempre me he estado dedicando y siempre he estado escribiendo. Eso lo lleva uno consigo.
La primera década del siglo XXI, sin embargo, fue también la de tu incorporación plena a la literatura en asturiano. ¿Por qué te sumaste a la cultura de esta lengua?
A través de amigos asturianos y leoneses. Y de amigos asturianos en León, en el norte de la provincia de León, la Pola de Gordón, para ser más estrictos. Les oía palabras, expresiones, diálogos pillados al vuelo, algunas canciones, porque ahí siempre se cantaba, aunque ahora en Asturias se han prohibido cantar, en los Chigres, Sí, ahora nos llamaron la atención el otro día en Sison porque empezamos a cantar y dijeron, no, que está prohibido.
Vaya.
Sí, también algún texto pintado, todo eso, y luego libros comprados en Oviedo en el año 86-87. Todo eso hace que el idioma me fascinara, me entrara. Lo aprendí y me puse a escribir. Así entré en... Y a partir de ahí, pues bueno, entré en conocimiento con escritores, con periodistas, con todo el mundo literario de Asturias.
Tu obra en asturiano, a diferencia de la que conocemos en castellano, se limita en dos géneros, la poesía y el teatro. Y la verdad es que no son tan solo poemarios ni tan solo piezas teatrales al uso. Vayamos una por una, si te parece, pero antes vamos a escuchar otra canción o la dejamos para...
Como queráis.
Bueno, yo creo que seguimos y si acaso luego
la ponemos
más tarde. Tú entras en la literatura asturiana gracias al Premio de Teatro de la Academia de la Lengua Asturiana. Se te concede en 1997 por tu obra Elsa Metálico. ¿Qué es Elsa? ¿Qué es Metálico?
Elsa Metálico pone en escena dos personajes, ella y él. En teoría, pero igual es tan críptico que nadie establece la relación, ella es Elsa, la Elsa de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. La muchacha que espera que llegue el caballero del cisne, que es Lohengrin, a salvarla. Sin embargo, lo que encontramos en Elsa Metálico no es un campo abierto, sino una habitación con una ventana que da un muro y una serie de elementos, un colchón deshecho y todo lleno de suciedad. O sea, lo contrario de lo que se esperaría de una dama de la nobleza. ¿Por qué metálico? El asturiano tiene una riqueza que no tiene el castellano, en el sentido de que si el castellano tiene masculino y femenino en los adjetivos, el asturiano tiene masculino, femenino y neutro. O sea, sería metálico, metálica, metálico. Entonces, ese neutro utilizado con un nombre femenino hace que Elsa no sea exactamente una mujer. Y aquí la influencia de Blade Runner es absoluta. Y con esto creo que ya no hace falta decir nada más.
¿Buscabas una estética particular?
Sí. Buscaba un teatro del silencio, donde las palabras se quedaran como resonando, no hiciera falta movimiento escénico, como si no hubiera actores, como si no fueran necesarios, como si fueran sacerdotes o sacerdotisas u oferentes. Desde siempre me he sentido atraído por lo ritual y esto lo quise hacer a través del teatro.
Con Tule obtuviste de nuevo, aunque una década más tarde, ese mismo premio. ¿Hay una concomitiva en el lenguaje dramático?
Yo seguí experimentando con personajes a los que les cuesta mucho decirles las cosas y con diálogos que están compuestos a veces por palabras sueltas. y que se quedan en silencio después. Es decir, reconozco que es un teatro. Yo lo he denominado las cuatro obras que tengo en asturiano, tres editadas y una inédita, como la mi tetralogía del silencio, mi tetralogía del silencio, porque lo que quería era que no hablaran, que no hubiera movimiento. Claro, esto es imposible en el teatro, a la gente la mata si tú la pones dos horas ante gente que dice palabras y luego hay silencios. Pero por eso creo que mi teatro es más para ser leído, mi teatro en asturiano, que para ser representado.
En poesía, tus dos últimos títulos en asturiano también son muy peculiares. El primero, Lenta letanía del cuerpo...
En el edreru.
¿Edreu?
Lenta letanía del cuerpo en el edreru. ¿Qué? O lenta letanía del cuerpo sobre el prado, en el prado, aunque el edreru es una cosa muy determinada.
Fue en el 2007, donde tú mismo eres el personaje del libro.
Exacto, sí. Eso sí, porque... ahí establecí un juego con una lápida romana que hay en mi pueblo. Mi pueblo está presente en mi obra siempre, y si mi Caudiel lo nombro siempre que puedo. Y es una lápida de una muchacha, Cintia Surula, a quien la convertí en escritora. Una escritora de la época romana que se me aparece en sueños o en la realidad, que me dicta versos, que me escribe una carta que se deshace... Y bueno, me metí yo también como personaje. El poemario es un diálogo escrito en el dialecto central y el dialecto occidental del asturiano.
En 2010 publicaste La piedra entre la nieve. Nieve será, ¿no?
La piedra entre la nieve, La piedra entre la nieve.
He tenido el libro en mis manos y junto al texto en asturiano hay otra lengua en una grafía extraña. ¿Qué es esta?
Está escrito en... son los mismos poemas, no son poemas distintos. Unos están en asturiano, con la grafía del alfabeto latino, y los otros están en alfabeto Deseret, que es el alfabeto que mandó crear Brigham Young, el segundo profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo mandó crear en Utah, porque querían crear una sociedad completamente distinta a la que estaba. El libro surgió a raíz de una lectura profunda del Libro de Mormón, de lo fascinante que resultaba esta creación de romántica plenamente, como aquel que la transcribió para los creyentes, o aquel que la escribió para quienes son más escépticos, que es Joseph Smith, que es un personaje arrebatadoramente romántico, totalmente líder, carismático de forma arrebatadora y creador de una realidad. Entonces, analizar aquello y ver que ese alfabeto había existido y había escrito libros para niños, y pues bueno, dije, quiero publicar este poemario basado en el Libro de Mormón en alfabeto Deseret también.
Y desde aquel momento ya no has vuelto a aparecer ningún libro tuyo en asturiano, pero sí que escribías una columna durante mucho tiempo, la estuviste escribiendo.
Sí, durante cuatro años, desde 2000 al 2004, estuve colaborando en el semanario Les Noticias. Y escribí, sí. Bueno, ahí tengo inédito, como os te he dicho, una obra de teatro de esta tetralogía. Tengo también las columnas que escribí están inéditas en asturiano, aunque salió una edición en castellano en el año 2003. Y bueno, sí, hay también el diario en el que estoy trabajando y que espero que salga el año 2020.
¿Tienes algo en perspectiva?
Sí, todo
¿esto que has dicho?
Todo esto, sí.
No quiero dejar al margen tu obra en valenciano, pues de hecho tu poesía completa en esta lengua, bajo el título de Ansia, obtuvo el prestigioso premio Ciudad de Valencia del año 2000. ¿Ya no has vuelto a hacer nada más? ¿Y qué significó ganar este premio? Que consideramos tan importante aquí en Valencia.
Sí, aquí en Valencia es importante, aunque ha tenido muchos tiempos en los que se dejaba un poco al margen. Pero sí, es uno de los más reseñables de los que uno puede ganar aquí, y desde luego el más espectacular de aquellos que yo he ganado. Significó publicar en la gran editorial valenciana, que es Bromera, y además publicar lo que no aparece como tal en el libro, pero lo que es mi poesía completa en valenciano. Luego sí que he sacado otro libro, aunque escrito en otro dialecto, está escrito en el dialecto oriental, todo esto es valenciano. Pero vamos, ese otro poemario que esté inédito está muy vinculado al Principado de Andorra y no guarda relación. Ganar el premio fue esto, tener acceso a ese editorial y a lo que daba ella.
¿Y por qué no has publicado nada más en valenciano?
No, de hecho sí que he publicado algo más en valenciano. La obra de teatro Berlín, que estrenamos en mayo de 2019 en Valencia, la primera versión se editó en valenciano en el año 2001, creo recordar, y en el año 2009 apareció la traducción de un ensayo, una crida a la simbiosis cultural del escritor estonio Jüri Talvet.
Y aparte de todos esos trabajos, también has escrito artículos en diversos periódicos.
Sí, también, eso sí. O artículos más libres, como los que escribía en asturiano, que me daban libertad para todo. También en el periódico de Andorra, gracias a los directores, he tenido la ocasión de escribir sobre lo que me ha dado la gana. Y también en medios valencianos. Lo que he intentado hacer es, bueno, cuando alguna vez algo me cabreaba mucho, pues sí, escribí un artículo más de repulsa o de crítica, pero me he movido en ámbitos literarios y estéticos más a la hora de enfocar el periodismo para estar más inscrito en un periodismo, digamos, literario.
Junto a tu obra literaria, en la que, como hemos visto, has tocado todos los géneros, poesía, narrativa, teatro, aforismo, te has dedicado también al cine. ¿Cuál es tu recorrido en esta disciplina?
Pues al cine me dediqué teóricamente, quiero decir, al cine desde la teoría y la historia durante la formación universitaria y con posterioridad. Pero quizá esto, como es un elemento pasado, pues tampoco hace falta recordarlo mucho. Más recientemente sí que hemos realizado, a través de, en el contexto de lo que es el Círculo de Ur, pues dos películas, dos cortometrajes rituales que se presentaron públicamente en julio de 2019 en la sala de la SGAE de Valencia, que son Círculo de Ur de 2017, que lleva por título el nombre de la hermandad que formamos en 2014, y Hoc est corpus meum, mucho más de ficción, si puede así decirse, donde se representa el vínculo que se establece entre dos mujeres en un momento indeterminado de la edad moderna. Es un lenguaje que, por todo lo que he estudiado y por la actualidad, pues bueno, me gusta y espero seguir ahondando en él.
Y no olvidemos el éxito que tuviste con tu obra de teatro, de la que nos viniste a hablar aquí también, hace poco tiempo.
Berlín, Berlín. Es que es una reescritura de la que publiqué originalmente en valenciano en 2001 y de la que sí hablamos aquí con Lluís Fornés, que es el director, y con Laura Salido, que es una actriz estupenda.
Yo te felicito porque hubo mucha gente.
Sí,
el placer de estar.
No nos podemos quejar.
Fue estupendo. Por cierto, ¿qué es Gudua Deizdea? Y ya con muy poco tiempo por medio.
Gudua Deizdea ahora mismo es una plataforma cultural que edita libros, produce cortometrajes y espectáculos escénicos. En su momento, cuando fue creada en el año 94, era una organización nacional pagana, podríamos decir, cuyos objetivos eran políticos, religiosos, pero ahora es eso. A partir de la plataforma Gudua Deizdea, editamos, producimos y realizamos espectáculos.
Por cierto, ¿qué es Gudua Deizdea?
Te lo acabo de contestar.
Ay, perdona, es verdad. Me creí que estabas hablando de otra cosa. ¿Tienes algún libro en proyecto, José Carles?
Siempre muchos. Sin contar los inéditos, ya cerrados, que se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos, pues bueno, lo más inmediato sería una relectura y reescritura de la novela Alma, porque me gustaría que volviera a salir, porque junto a La tumba de Leónidas es quizá la estética en la que más feliz y a gusto me encuentro ahora, una estética bastante oscura, bastante opresiva y deprimente. Entonces, esta relectura de Alma, en vistas a ser publicada, pues quizá el año que viene, es lo más inmediato. Junto a los cuadernos que tengo en asturiano. No sé si solamente una parte o todos.
¿Quieres añadir alguna cosa más?
No, que he estado muy feliz aquí hablando de mí. Es decir, esto para alguien que está encantado de haberse conocido. Yo no espero entrar dentro de esa categoría, pero vamos, soy muy callado, soy muy reservado, no intento no hablar, soy bastante
eremita. Eso de porque me ha costado traerlo.
Soy bastante, yo para monje sirvo y para eremita también, entonces tener la posibilidad de estar hablando una hora, pues a mí eso me encanta y os lo agradezco.
Sari también está feliz como yo, ¿verdad? Pues José Carlos, nuestro tiempo por desgracia se acaba hoy aquí y se me quedan muchas preguntas por hacerte sobre la gran cantidad de actividades que llevas a cabo como traductor, editor, gestor cultural y articulista. Espero que otro día vuelvas por aquí para hablarnos de todos esos aspectos que se quedan en el tintero.
Pues cuando queráis.
Gracias por haber puesto en conocimiento de nuestros oyentes una obra como la tuya en plural, tan heterodoxa y tan arriesgada como la tuya. Muchas gracias, José Carlos.
A vosotras, a ti Carmen y a ti Sari por
este programa. Y gracias también a quienes nos oís cada semana y mantenéis vuestra fidelidad a Cruce de Caminos. Sari Zorio en el control y Carmen Lainez. Os desean una semana llena de lenguas, sabores y recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.